recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Continuamos con este momento, este segmento pensado para vos que estás en cuarto grado, que este año toca La Promesa a la Bandera, Sabri.
Claro, bueno, ¿se acuerdan que venimos trabajando, pensando, reflexionando juntas y juntos sobre la bandera y sobre la promesa, ¿no? Que las chicas y los chicos de cuarto grado le hacen a la bandera. Primero les habíamos propuesto que ustedes hagan una bandera, fabriquen una bandera que podía ser personal o familiar, pensando en los colores, en qué símbolos le pondrían. Exacto. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un alumno que hizo una bandera y le puso en el centro una pelota de fútbol, porque su familia es fanática del fútbol y están esperando que termine la cuarentena para ir a jugar al parque, por ejemplo.
Muy bueno. ¿Sí?
Y otro hizo pizzas en su bandera, porque se juntan a comer pizzas. Así que te digo que hay creatividad a lo loco.
Espectacular.
¿Sí? Es el símbolo de tu familia.
Bien.
Y ayer empezamos a analizar la promesa que se lee a las chicas y los chicos de cuarto grado para que no quede vacía de contenido y que podamos pensar, qué promesa, ¿no? ¿Qué valores están poniendo en juego cuando decimos sí prometo?
¿Podemos continuar con el otro pedacito?
Exactamente.
Hoy.
Vamos a leer los fragmentos y vamos a tratar de entender de qué se trata esto.
Excelente.
Entonces decíamos que la bandera representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera. Y nuestro futuro, el de nuestros hijos e hijas y el de las sucesivas generaciones de argentinos y argentinas. Entonces, en este fragmento, ¿sí?, de lo que se está hablando es que la bandera, cuando vemos la bandera argentina, está representando cada rincón de nuestro país, de nuestro territorio, ¿no? De sus ambientes.
Bien.
Que algo bueno, estuvimos trabajando en sociales.
Claro.
¿Sí? Así que está representando eso, está representando el esfuerzo de todos los habitantes, ¿sí? Y de los sueños y las realizaciones que tienen los habitantes de la República Argentina, el pueblo argentino. Uh-huh. También simboliza nuestro presente, no solo la historia, sino que simboliza lo que día a día todas las personas que habitamos este suelo construimos, ¿sí? Y construimos en democracia. Esta palabra es tan importante.
Claro.
Acuérdense que la democracia, ¿sí?, es el sistema por el cual el pueblo gobierna a través de sus representantes.
Claro.
¿Sí? Por eso ayer hablábamos de que no somos autónomos, ¿sí? Se hablaba de la soberanía.
Soberanos.
Bien. ¿Sí? Y también habla de que conquistar el conocimiento que nos libera. Esto también es muy importante porque es uno de los valores de Belgrano, ¿sí? Él apostaba mucho a la educación, entonces el conocimiento siempre va a liberar a los pueblos. También simboliza el futuro, nuestro futuro, el de nuestros hijos e hijas, que por más que ustedes sean chiquitos todavía y no tengan hijos e hijas, pero quizá en un futuro decidan tenerlos.
Claro.
Y entonces también la bandera está simbolizando esa perpetuación, ¿no? Ese continuar de generación en generación de argentinos y argentinas.
Muy bien.
¿Sigo leyendo un poquito más?
Sí.
Alumnos y alumnas prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos y ciudadanas libres y justos y justas, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos y a todas los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables.
Sí, prometo. Ay, qué ganas de prometer la bandera otra vez.
Sí, bueno, ahí en esa pregunta, ¿sí?, está sintetizado un poco, ¿no?, los valores que se ponen en juego al momento de pensar en la bandera. ¿Qué creo, Manuel Belgrano?
Me encanta porque recién hablabas de valores que se transmiten de generación en generación. Y si nos ponemos a pensar en la generación, te hago una pregunta que parece descolgada, pero ya van a ver que no. ¿Qué es un chosno o una chosna?
Ay, me parece que tenemos a alguien que le podemos preguntar mejor, ¿no?
Podemos preguntárselo directamente a ella. Jessica Belgrano, buenas tardes, buenos días. De este lado te saludamos Sabrina Flax, nuestra maestra. Mi nombre es Eugenia Kibel. ¿Cómo estás?
Hola, chicas. ¿Cómo andan?
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué apellido tan importante que tenés, Jessica, eh? Jessica Belgrano. ¿Qué es una chosna o un chosno?
Bueno, vamos a aclarar.
Contanos.
Yo no soy chosna.
No.
Yo Chosno es la descendencia en quinta generación.
Ah,
y
bien.
Y yo soy la sexta generación, que ya no tiene nombre porque, bueno, la sangre está tan diluida a esta altura que ya no le pusieron nombre.
Contanos un poco.
Vendría a ser así, mirá.
A ver.
Vendría a ser, primero, el padre de uno, ¿no? Después, abuelo.
Sí.
Después, bisabuelo.
Sí.
Después, tatarabuelo. Y ahí ya no tiene nombre, pero es el quinto, es el padre del tatarabuelo, y después la sexta generación, que vendría a ser Belgrano para mí.
Claro.
Chosno es el descendiente en quinta generación.
En quinta generación.
Ahí va. Ah.
Pero creo que es como, como decir, más que tataranieto, uno más que tataranieto.
Mirá, claro. Y nos dejó ahí la pelota picando para preguntarle, ¿y qué es Belgrano para vos?
Ay, qué es Belgrano para mí. Mira, les voy a contar la verdad. Durante toda mi infancia y adolescencia odié llamarme Belgrano. Era un tormento, una pesadilla. Porque imagínate que cada persona que me preguntaba el nombre,
claro,
y yo le respondía a Jessica Belgrano, me decían, ay, ¿y tenés algo que ver con Belgrano? Y yo decía, sí. Ay, pero qué orgullo. Y así,
claro,
toda la vida. Yo quería llamarme Mariana Gómez, Valeria Fernández, quería llamarme como todas mis amigas,
claro,
y me llamaba Jessica encima, que con la edad que tengo yo no era un nombre común,
claro,
era la única Jessica de la escuela, y encima Belgrano. Bueno, fue un peso, realmente fue un peso, porque aparte de chiquitos y chiquitas, no nos enseñan tanto las cosas y no les damos tanto valor. ¿Qué sé yo? A mí me decían que, como le dijeron a tantas generaciones, que Belgrano creó la bandera.
Claro.
¿Y qué? Pensaba yo, ¿y qué?
Claro.
Una bandera. Aparte, mis compañeros y mis compañeras me decían, pero qué bandera más aburrida, que encima creó una bandera celeste y blanca, nada más.
Claro, ¿y yo qué tengo que ver, pobre?
Claro, ¿y yo qué tengo que ver? Y mi maestra me paraba al lado de la bandera de ceremonia con mi árbol genealógico envejecido, y me quedaba quieta ahí parada al lado de la bandera, y era todo el acto ahí un embole. Te digo la verdad, fue una pesadilla toda la vida.
Pero no se te escucha así ahora. ¿Cuándo me empezó a cambiar o cómo empezó a cambiar esto en vos?
Y con los años, eso de escuchar tantas veces, ¡ay, qué orgullo, qué orgullo! Me di cuenta que me lo decían personas diversas, de diversas maneras de pensar, de diversas ideologías políticas, y me empezó a dar como una duda. ¿Por qué Belgrano le cae bien a todo el mundo? No puede ser. No puede ser que estén todos contentos con Belgrano. Uh-huh. Algo raro hay ahí.
Claro, algo hizo.
Algo tiene que haber hecho que a alguien no le haya gustado. No puede ser que las personas más conservadoras y más tradicionales estén orgullosas de Belgrano y las personas más revolucionarias que quieren cambiar todo y que quieren cosas distintas a los conservadores también estén tan orgullosos de Belgrano.
Claro.
¿Qué pasó? ¿Alguien entendió mal? ¿Alguien no leyó toda la letra chica? Entonces, bueno, ahí empecé a averiguar y me di cuenta de que nos enseñaban una parte muy muy chiquitita de Belgrano.
Claro.
La parte que escribió Mitre, la parte que hace feliz a esa parte de la población conservadora.
Claro.
Que está orgullosa de la bandera y de que Belgrano haya muerto pobre.
Y punto.
Claro.
Y
entonces, Jessica, ¿qué más nos podrías contar? Así para ir descubriendo un poquito más de historia.
Y para darme cuenta de que era, porque eso no me enorgullecía realmente.
Claro.
Para nada. Y menos morir pobre, digo.
Claro.
Romantizar la pobreza me parece
Exacto.
que es una manera de legitimarla y de perpetuarla.
Sí.
Entonces, no, nada, no está bien ser pobre, no está bien morir pobre. ¿Qué pasó con eso? Y entonces ahí me puse a investigar que realmente Belgrano tenía ideas bastante revolucionarias para la época aquella de hace 200 años,
claro,
y para hoy mismo.
Sí.
Porque el tipo quería educación para todas las clases sociales. Eso, como decías antes, eso es una puerta a la discusión.
Uh-huh.
Porque cuando aprendemos a leer, cuando aprendemos a pensar por nosotros mismos, aprendemos a oponernos, aprendemos a estar de acuerdo o no. Uh-huh. Es como que se abre la puerta al pensamiento crítico, y eso es un riesgo.
Claro.
Enseñar, permitir que los otros piensen, permitir que los otros opinen.
Claro, seguro.
Que discutan, que se opongan, que se enfrenten, que reclamen. Eso me pareció fascinante.
Sí.
Y que pensar en las mujeres que...
Ahí vamos.
En aquella época, las mujeres se casaban jóvenes, sí, y estaban relegadas a estar en la casa, al cuidado de sus familias,
sí,
y siempre dispuestas a ser feliz al marido. Y bueno,
¿qué crees que opinaría Belgrano sobre este movimiento de mujeres que luchan hoy por la igualdad de género, por ejemplo?
Imagino que estaría feliz y orgulloso de haber sembrado esa semilla que nos permitió esto, ¿no? Pensar,
sí,
discutir, darnos cuenta de que las cosas como estaban no estaban bien, y que cada uno y cada una es heroína de sus tiempos, ¿no?
Uh-huh.
Y de las conquistas que vamos logrando. Bueno, me parece que estaría fascinado.
Sí.
Otra cosa que me pareció tremendamente revolucionaria fue que hablara de repartir las tierras.
Oh, claro.
Él, viniendo de una familia, patricia, uh-huh, con ninguna necesidad económica, pensar en aquellos que no tienen ese acceso a los bienes, ¿no? Que no tienen herencias, que no heredan campos. Y bueno, el derecho a que cada familia tenga la posibilidad de tener lo suyo, de alimentarse,
sí,
de plantar, de tener sus animales, de poder ser autosuficientes, me pareció de un pensamiento hiperdemocrático.
Sí, claro, la famosa reforma agraria, ¿no?
Ajá, que bueno, que no se logró.
Claro.
Que estamos tan lejos de lograr.
Claro, pero bueno, la verdad que sí, es muy revolucionario para la época. Mm. Y para ahora también, como decías.
Para ahora,
antes, claro.
Totalmente. Jessica, te agradecemos muchísimo por este rato. Qué lindo pensar con vos. Bueno, un poco a partir de tu historia, ¿no? Y entender que a veces las generaciones de chicos van cargando con este peso, este estigma, pero que esto se puede revertir y uno puede sentirse súper orgulloso, en tu caso, orgullosa por tu sangre, por tu herencia, ¿no? Que es enorme.
Y poder decir que no es un orgullo vacío,
no,
que no es un orgullo,
claro,
de chapa. Poder,
exacto,
decir, caramba, qué admirable.
Totalmente.
Lo que hizo. Y creo que... el nivel de revolución que había en sus ideas es directamente proporcional al nivel de ocultamiento que hubo de esas ideas.
Sí, totalmente.
Muy bien. Muchísimo.
Porque si nos hubieran contado todo esto y si nos hubiéramos querido parecer a ese padre de la patria tan revolucionario, pucha, tendríamos un país bastante más justo e igualitario del que
seguramente
hoy en día.
Tal cual.
Seguramente.
Sí.
Jessica Belgrano, un abrazo enorme desde Seguimos Educando.
Gracias por la comunicación, chicas.
Gracias
a ustedes.
Chau, chau.
Bueno, conversábamos con Jessica,
sí,
Belgrano, sexta generación.
Sexta generación.
En el árbol genealógico,
sí,
de la familia Belgrano.
Es impresionante.
Belgrano.
Quiero rescatar cosas que decía Jessica,
sí,
de, bueno, del pensamiento de Manuel Belgrano,
uh-huh,
¿sí? De esto de la educación para todas y todos,
sí,
de la reforma agraria, de esto de repartir las tierras, es muy importante.
Sí, claro.
Realmente ha tenido pensamientos impresionantes para la época
y para
la actualidad también.
Claro.
Así que sigamos investigando sobre Belgrano y sobre sus ideas para hacer un país más justo y solidario.
Y escuchamos de fondo, mira qué linda esta versión.
Hermoso.
Del Salva de Canción a la Bandera. Y en el 11 25 12 08 96, tus mensajes, tus fotos, tus banderas, todo lo que tengas ganas de compartirnos aquí en Radio Escuela.
Y acordate que nos puedes decir qué significa la bandera para vos también.
Escuchábamos a Natalia Camacho, esta alumna de cuarto grado. Qué lindo, muchas gracias.
Primaria. Ciencias sociales.
Último tramo de este jueves 18 con ciencias sociales.
Sabri. Claro, bueno, y hoy, si bien se acuerdan que veníamos trabajando sobre las civilizaciones prehispánicas.
Claro.
Sí, bueno, hoy vamos a hacer como un
paréntesis. Imperios.
Claro, los imperios, sí. Hoy vamos a hacer un paréntesis porque nos toca hablar de un personaje también muy importante en nuestra historia.
¿De quién?
Que es Martín Miguel de Güemes, porque ustedes saben que el lunes pasado fue feriado.
Claro.
Y en realidad se recuerda, se conmemora,
sí,
que el 17 de junio, es
ayer,
decir, ayer,
sí,
¿sí? Se recuerda su fallecimiento. Y también fue un personaje de nuestra historia junto a Manuel Belgrano y junto a tantos otros y otras,
sí,
que luchó por la independencia. Es un personaje increíble, súper interesante, y es
bien,
por eso que vamos a estar recordándolo en el día de hoy. Entonces, esta semana nos vamos a centrar en los días que siguieron a la Revolución de Mayo, que se realizó en Buenos Aires.
Bien.
Pero como la revolución no fue para todo el territorio, bueno, ¿sabés qué? Esa era la intención. Sin embargo, la llegada de las noticias y la adhesión de quienes no habían estado no resultaba tan sencilla, ¿no?, la tarea esa.
Claro.
Como bien saben, no todos pensaban de la misma manera, ni aún en Buenos Aires ni en el Cabildo. Por esto resultaba necesario iniciar una campaña hacia el interior del país. Bueno, digamos, de lo que entonces era ese territorio.
Correcto.
Sí, que estaba luchando por su liberación. No solo para difundir las ideas revolucionarias, sino también para resistir contra los realistas.
Mm.
Acuérdense que los realistas eran los del ejército real porque estaban representando la corona española.
España,
¿sí?
Claro.
Pero los realistas no tenían que irse una vez que se formó la primera junta, ese primer gobierno patrio.
¿No tenían que haberse vuelto a España, los realistas?
Bueno, en realidad sí, pero imagínate, no iban a quedarse de brazos cruzados y perder su dominio en el territorio. Inmediatamente se replegaron hacia el norte, concentrando las fuerzas en el límite del virreinato del Perú, que también era español.
Claro.
Por eso, todas las campañas por la independencia que organizó la primera junta, así en ese primer periodo, luego del primer gobierno patrio,
sí,
tenían por objetivo las provincias de Salta y Jujuy, ¿sí? Y por eso lo mandaron a Belgrano con el ejército del norte. Allí se habían replegado porque estaba la frontera, acuérdense, con el virreinato del Perú, que aún seguía siendo bastión español. Y desde allí el ejército realista fortalecía sus tropas y avanzaba sobre el territorio. Había que resistir, pero, ojo, no estaban solos porque ahí aparecía Güemes.
Martín Miguel de Güemes, vamos a escuchar este fragmento de Canal Encuentro.
En Salta, durante el fragor de la guerra por la independencia, hubo un hombre, jefe de la guerra gaucha, padre y protector de los pobres, conductor de un pueblo en armas en una tierra diezmada. Fue amado y odiado, apoyado y combatido. Soñó, luchó y dio la vida por una América libre del dominio español. Morir por la patria fue su gloria. Esta es la historia de Martín Miguel de Güemes. Hacia 1815, Martín Miguel de Güemes vivía un momento de gloria. El triunfo en puesto del marqués le permitió consagrarse como un jefe sólido, respetado y admirado. A su llegada a Salta, fue recibido con todos los honores. Y poco tiempo después, fue elegido gobernador de la provincia. En lo personal, también vivía un momento de plenitud junto a su compañera Carmen Puch, que provenía de la aristocracia salteña y con quien tendría 3 hijos. Pero su momento de gloria se vio prontamente opacado.
Thank you. En Jujuy, las autoridades del Cabildo objetaban la asunción de Güemes y elegían a su propio gobernador, Mariano Gordaliza. En Buenos Aires, crecía el temor de que Güemes, al estar armado con los 600 fusiles obtenidos en puesto del Marqués, los traicionara y se consolidara como un líder autónomo. Pero ni las amenazas jujeñas ni las de Buenos Aires detuvieron el afán libertador de Güemes. Pronto, los rumores de que estaba por llegar una expedición de ultramar preocuparon al salteño. Para Güemes no bastaba solo con seguir implementando la denominada guerra de recursos, que consistía en constantes y erráticos ataques contra el enemigo a fin de desgastarlo.
¡Vamos! ¡Afirme el sable! ¡Ven ahí!
El salteño necesitaba también dotar a sus hombres de conocimiento, de táctica bélica.
A partir de mayo del 15, que él es nombrado gobernador, va a esforzarse por organizar las milicias, ya se van a llamar, van a pasar a llamarse escuadrones, los paisanos van a dejar de ser paisanos y el nombre de gaucho sea generalizado, y se va construyendo también una identidad militar. Gauchos son los paisanos en armas, es el pueblo en armas, digamos.
De esta forma, el gobernador creaba la división de caballería de infernales de gauchos de línea.
Para los infernales de Güemes, que toman el nombre en contraposición a un regimiento español llamado Los Angélicos. Pero tuvieron la mala suerte que en 1816, en Santa Victoria, fueran tomados completamente todo el regimiento, tomados prisioneros, más su jefe, el cura de Xavi, por los infernales.
Un poco sobre la historia de Güemes, entonces.
Claro, bueno, ahí escuchábamos, ¿no?, que la gran estrategia de Güemes se basaba en la entrega de armas al pueblo salteño. Y esto despertaba la antipatía y la desconfianza de varios, pero la estrategia militar que organizaba a sus tropas y las famosas guerras gauchas eran implacables, ¿sí? Acuérdense que ahí decía que ya el concepto de gaucho significaba el pueblo en armas, ¿sí? Eso era muy importante. Claro. Y su caballería era llamada Los Infernales. Mientras Güemes detenía a los realistas por el norte, San Martín cruzaba los Andes rumbo a Perú y Belgrano se volvía a hacer cargo del ejército del norte. Bien. Entre los tres detuvieron el ejército español por 2 años, uh-huh. ¿Sí? Después, bueno, se complicó, pero estaban ahí los tres son grandes luchadores por la independencia. Y vale recordar que, a pesar de todo, Güemes, que murió por un disparo de bala muy joven,
sí,
sería recordado, ¿sabes cómo?
¿Cómo?
Como el protector de los pobres en Salta. Mirá. Y el más ferviente defensor de la revolución. Uh-huh. Y les dejo algunas preguntas para que quedemos reflexionando.
Dale.
¿Por qué las de Güemes se llamaban guerras gauchas y las de Belgrano y San Martín no?
Ah, muy bien.
Ahí hay un dato, ¿eh?
Bien.
¿Por qué si la independencia se declara en el Congreso de Tucumán,
sí,
en 1816,
correcto,
fue necesario salir a batallar en todas esas guerras?
Mirá.
Y relacionemos qué próceres, ¿no?, qué personajes de nuestra historia aparecen acá. San Martín, sí, Belgrano, Güemes, ¿sí? Bueno, para pensarlo.
Un montón de preguntas, importante acá la línea de tiempo, ¿eh? También,
claro,
para ubicarte el mapa y la línea del tiempo siempre cerquita, porque nos ayuda a comprender un poco más sobre nuestra historia. Se terminó la clase, nos tenemos que despedir, Sabri.
Y bueno, hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana tenemos un reprograma, por el Día de la Bandera.
Sí, prepárense, vengan con muchas pilas, con muchas ganas de escuchar. Nos despedimos con música, como lo hacemos siempre, canciones para no dormir la siesta. 10 años. Chau.
Yo quisiera saber dónde fueron, qué vientos atraparon a nuestras canciones y juegos. ¿Cuántos niños recordarán fue luz que ahuyentara los miedos, mis ojos, o fue puerto seguro en tormentas, mi mano, si fue flor, corazón, no fue sol. Y a crecer nuestra voz ayudó. La 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 la. Esos niños que crecieron
junto a nosotros de nuevo estarán
cuando arrullen a sus hijos
y en su ternura nos roben la voz
inventando la canción. Yo quisiera saber dónde fueron, qué vientos atraparon a nuestras canciones y juegos. ¿Cuántos niños recordarán y en sus voces vuelvo a cantar? Si fue flor, corazón, no fue sol. Y a crecer nuestra voz ayudó. La 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 la. Esos niños que crecieron
junto a nosotros de nuevo estarán
cuando arrullen a sus hijos
y en su ternura nos roben la voz
inventando la canción.